Buenas tardes, hermanos. La guerra ha estado presente en la mente del hombre casi desde el principio de los tiempos. Ahora, ha evolucionado, se ha desarrollado, ha cambiado, se ha transformado con el tiempo, pero en su esencia, no ha cambiado en absoluto. La guerra pasó de lanzarse piedras unos a otros, a afilar lanzas, hasta llegar a usar escudos y espadas. Finalmente, en ese momento, pasaron a usar arcos y flechas. Tras muchos años, incluso milenios, se inventó la pólvora, lo que transformó radicalmente la guerra. Pasó del combate cuerpo a cuerpo a, en la práctica, la guerra a larga distancia. Posteriormente, la guerra industrial introdujo las ametralladoras, los tanques, los bombardeos aéreos, y una destrucción más rápida, a mayor distancia, y más devastadora que nunca. Si pensamos en los avances de la guerra, llegamos a la situación actual. Hoy vemos cómo se combate no solo con misiles de largo alcance e intercontinentales, sino también con drones, ciberataques, láseres, armas digitales invisibles que atacan minas, sistemas y naciones, y otros medios de guerra no convencionales. Incluso cosas de las que se está hablando, como lo que llaman el desconcertador. Quizás hayas oído al presidente Trump hablar de eso. ¿Qué es eso? Ahora es parte de la guerra, el desconcertador. Pasemos al capítulo 6 de Efesios. El apóstol Pablo, en Efesios 6, comprendió que Satanás ataca con armas, pero no con las armas convencionales, que hemos estado conociendo y viendo durante los últimos 6000 años de la existencia de la humanidad. Él viene con algo, de hecho, mucho más peligroso. Leamos Efesios 6. 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Versículos muy conocidos. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora bien, acechanzas, significa, engaño, artimaña, astucia, truquearía o astucia para tender emboscadas. El diablo tiene muchos medios para intentar atacarnos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o espíritus malignos en las regiones celestes. Por tanto, puesto que estamos librando la batalla espiritual, tomad toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Sabemos que en la profecía se habla de un día malo, pero francamente, hermanos, cada día es malo cuando Satanás nos ataca. Así que ahora debemos tomar la armadura. Estad, pues, firmes. Bien, ¿qué es esa armadura? Podríamos preguntarnos. Claro, hemos leído estos versículos muchas veces, pero repasémoslos de nuevo. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, oh Satanás. Los dardos de fuego son uno de los medios por los que viene, y nos ataca. El señor Pack y otros han dicho, que son como dardos de fuego de duda. Podríamos añadir, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración, y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y súplica por todos los santos. Ahora bien, sabemos que la guerra ha evolucionado con el paso de los años, pero los dardos de fuego son una analogía particularmente interesante, si se me permite decirlo así, o una herramienta que Dios dejó escrita en la Biblia para nuestra enseñanza. No usó la palabra espada. Podría haberlo hecho. Usó la espada del Espíritu como ejemplo de arma, pero no eligió usar la espada como el arma que Satanás puede usar. No eligió usar un tanque ni ningún otro tipo de arma, una piedra, nada de eso. Eligió un dardo de fuego. Ahora bien, ¿qué es eso? Piensen en un arco y una flecha. En la antigüedad, Tomaban arcos y flechas, las sumergían en brío o alguna sustancia inflamable, les prendían fuego, y las disparaban a larga distancia. Así que en aquel entonces no necesitaban el combate cuerpo a cuerpo. Usaban arco y flecha con la esperanza de que la flecha diera en el blanco. Ahora, una flecha común causa menos daño. ¿Por qué? Bueno, una flecha común tiene que ser muy precisa. Tiene que impactar en la persona y esperar matarla. Pero una flecha de fuego es mucho más devastadora. ¿Por qué? ¿Por qué será? Bueno, es bastante obvio. Imaginemos que una flecha de fuego falla. No le da, pero cae muy cerca de usted e incendia la choza junto a la que está sentado o la casa que tiene. Y hace que toda la casa se incendie. Ahora causa caos. No, la flecha no le alcanzó directamente, pero ahora le preocupa ese enorme incendio a sus espaldas. Y eso es, en efecto, lo que la duda nos hace a todos. La duda no se asemeja a una flecha aislada, sino a una flecha de fuego que puede crecer, que puede encender el miedo o la incredulidad, y, en última instancia, provocar la muerte espiritual. Ahora bien, Satanás, piensa en cómo actúa. Cuando ven que la gente abandona la iglesia o que Satanás influye en ciertas personas, no es porque de repente un día decidieran rebelarse porque Satanás les sembró la duda en ese momento. No. La rebelión se gesta a lo largo del tiempo, y comienza con un dardo de fuego. Comienza con la duda. Todos saben que Eva, en la historia de Adán y Eva, oyeron, no moriréis. No moriréis. ¿Qué fue eso? Satanás estaba lanzando un dardo de fuego a los dos primeros seres humanos que vivieron en esta tierra. Y los alcanzó. ¿Saben qué? Tal vez no morirás. Tal vez puedas ignorar a Dios, y tal vez Satanás tenga razón. ¿Y si tiene razón? Tal vez pueda tener todo el conocimiento. Tal vez eso no sea tan malo después de todo. Las dudas son dardos de fuego que intentan perforar nuestra armadura espiritual. Debemos mantener esa armadura, hermanos, o de lo contrario esos dardos nos derrotarán fácilmente. Así pues, comprender cómo protegernos de estas dudas comienza por comprender qué las causas. ¿De dónde proviene la duda? La mayoría, de lo único que vamos a hablar hoy son dos cosas. Eso es todo. Dos causas de duda. Y ojalá, al final de este mensaje, podamos extinguir la duda como nunca antes. Porque miren lo que dice el versículo 16 de Efesios 6. Tomen la armadura, tomen el escudo de la fe, pero en realidad tomen toda la armadura de Dios, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos ellos. No deberíamos permitir que ni uno solo penetre nuestra armadura al final de este mensaje, una vez que entendamos lo que tenemos que hacer, y no es complicado. No lo es. Vamos a abordar directamente el primero de los dos puntos. Una de las principales causas de la duda radica en darle demasiadas vueltas a las cosas. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado demasiado en algo? Simplemente dedicamos demasiado tiempo a analizar todos los detalles. ¿Y esto? ¿Y aquello? Y al final, nos complicamos la vida, y nos creamos más problemas que si simplemente hubiéramos aceptado la situación tal como era. Lo hacemos con frecuencia en la vida. Es un problema común. Creo que Dios, de alguna manera, nos inculcó esta capacidad, casi como una parte de nuestra naturaleza humana. Quizás Dios no nos la dio, sino que la hemos incorporado nosotros mismos. Esta increíble capacidad de preocuparnos por todo. ¿Acaso no nos preocupamos, y le damos demasiadas vueltas a todo? ¿Por qué no? Debería haber hecho esto. ¿Por qué no hice aquello? ¿Qué podría haber hecho mejor? Piense en qué pasaría si perdiéramos nuestro trabajo. Hay un millón de cosas que nos preocuparían si lo perdiéramos. ¿Cómo pagaría las cuentas? ¿Qué pasaría una vez que perdiera mi trabajo? Digamos que me quedan un par de semanas o un par de meses en mi trabajo. ¿Qué haría cuando ya no esté? Oh, no. Tengo que encontrar un nuevo trabajo. Oh, no. ¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Cómo voy a alimentar a los niños? ¿Cómo voy a mantener a mi esposa? ¿O ayudar a mi esposo? ¿Por dónde empiezo a buscar un nuevo trabajo? ¿Acaso estoy cualificado? Llevo mucho tiempo en este trabajo. Ha sido maravilloso. Me ha encantado. ¿Me permitirá mi nuevo trabajo tomarme libres el sábado y los días santos? Ay, no. ¿Y si es más difícil? ¿Qué hago? ¿Cómo supero todos estos pensamientos? Naturalmente, hermanos, vamos a pensar en ello. Es lo que hacemos los seres humanos. Pensamos en ello. Pero, hermanos, les digo hoy que una de las principales razones por las que permitimos que la duda entre en nuestras mentes es porque le damos demasiadas vueltas a las cosas. Vayan a Romanos, capítulo 4. Lean en el versículo 16. Romanos 4, empecemos en versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa. Pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. De ahí surge la expresión, la fe de Abraham, que es el padre de todos nosotros. Hemos oído que es llamado, el padre de los fieles. De ahí proviene ese término. ¿Cómo está escrito? Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Dios le hizo a Abraham una promesa trascendental. La primogenitura. Podemos leer sobre ella en Génesis. No es necesario que la releamos ahora, pues la recordamos. Lo resumiré. Dios le prometió a Abraham que lo bendeciría creando una gran descendencia, que descendería de él. Abraham se convertiría, como dice el versículo 17, en padre de muchas naciones. Y Abraham le creyó. Pero había un problema. Había un pequeño contratiempo. Él creyó en esperanza contra esperanza, versículo 18, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Abraham no era débil en la fe. Recuerden que él fue el padre de los fieles. ¿Por qué? Estamos a punto de leer la razón ahora mismo. Al considerar su propio cuerpo, que estaba ya como muerto. Era un anciano, y su esposa también, ya mayor, en edad fértil. Pero fíjense en lo que dice. Dice que, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, lo que significa que no se percató en absoluto. Ni siquiera lo pensó. Sabía que tenía 100 años, o la edad que fuera. Sabía que su esposa tenía más o menos la misma edad, pero ni siquiera lo pensó. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, ni siquiera se le pasó por la cabeza. Entendámoslo. ¿De qué estamos hablando aquí? No dudó en absoluto. Dejemos eso claro. Evidentemente, no dudó. No tenía ninguna preocupación, duda ni inquietud. Pero un momento, Dios. ¿Qué hay de mi edad? ¿Qué hay del vientre de Sara? Ella no puede tener hijos. ¿Cómo es posible? No. Dice que, no lo consideró. Versículo 20. Tampoco dudó, por incredulidad. No dudó. No se preocupó en absoluto. De la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, completamente seguro de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Se convirtió en el padre de los fieles porque, sencillamente, tenía una fe que, si se me permite decirlo así, era una fe sencilla. Simplemente creía. Abraham no le daba muchas vueltas al asunto. No se preocupaba por las cosas físicas, por las limitaciones físicas que lo rodeaban, las que veía con sus propios ojos, y sentía con su propio dolor, tal vez en el cuerpo que tenía 100 años. No pensaba en eso. ¿Qué tenía él en cambio? Tenía una fe sencilla. Simplemente creía en Dios. Eso era fácil. ¿Y saben qué, hermanos? Él tenía esa fe para sí mismo, y también se la demostró a Sara. Fue un gran ejemplo para Sara, y también, hermanos, un gran ejemplo para nosotros. Sigamos leyendo en el versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Era un hombre justo debido a su fe sencilla. Ahora bien, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Dios nos dice que podemos tener la misma fe. Fue un ejemplo para nosotros, para que podamos tener la misma fe sencilla que tuvo Abraham, y así ser considerados justos también por ello. De nuevo, ni siquiera tuvo en cuenta su edad ni la de su esposa. Ni siquiera la consideró. Ahora bien, las pruebas y las dificultades son una cuestión de perspectiva, y de pensamiento. Podemos quedar atrapados en la preocupación por estas limitaciones físicas. Abraham no se dejó atrapar por ellas. Las ignoró. Ni siquiera las vio. Ni siquiera las vio. Dijo: Dios es tan poderoso, ¿por qué me preocuparía por las limitaciones físicas de mi edad o de la edad de Sara? Pero también podemos preocuparnos demasiado por las cosas materiales. Abraham no vaciló ni dudó para no causar incredulidad. No vaciló. No se preocupó. No dudó. Oh, tal vez creo en Dios. Oh, no. De acuerdo, creeré en Dios. Simplemente creyó en él y quedó completamente convencido, totalmente seguro de que Dios cumpliría su promesa. Hermanos, ¿qué podemos aprender hoy de Abraham? Si tenemos dudas, si Satanás nos lanza dardos de fuego, ¿qué hizo Abraham? Observemos su ejemplo. ¿Qué hizo cuando los dardos de fuego lo atacaban? Simplemente no lo pensó demasiado. Y el dardo ni siquiera se le acercó. Ni siquiera lo vio venir, porque simplemente tuvo fe. Mateo 14. Puede parecer algo sencillo, pero tener una fe simple no lo es. Tendemos a sobrepensar las cosas, sobre todo en esta era de tanta información. Es muy fácil que nos compliquemos demasiado. Así que tenemos que entrenarnos. Tenemos que esforzarnos por alcanzar la fe de Abraham, el padre de los creyentes. Tenemos que esforzarnos por tener este tipo de fe simple. Mateo, capítulo 14, versículo 19. Leamos otro ejemplo de un hombre que tenía un cierto nivel de fe sencilla. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes, y los 2 peces, el ejemplo de Cristo aquí y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres, y los niños. Enseguida, después de ese relato, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, así que había pasado algún tiempo, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Porque el viento era contrario. Fue un viento fuerte y poderoso lo que provocó que estas olas crecieran tanto. He estado en el océano. No me gusta. No me gusta nada. Y estuve en el océano cuando estaba en calma. El océano no es lo mío. El mar no es lo mío. Aguas abiertas, no sé qué pasa ahí abajo. No quiero saberlo. No tengo ningún interés en meterme en el agua. Me gusta ir a la piscina a nadar, y cosas así. Pero si me meten en un cuerpo de agua, donde mis pies no tocan el fondo, no me interesa. La verdad es que no me interesa. Hay mucha gente a la que le gusta estar en el mar, y a mí no. Y en parte por estas razones. El mar puede ser un lugar aterrador. Ahora bien, cuando las olas a su alrededor en su barco alcanzan entre 5 y 10 pies de altura, o la altura que sea que hayan alcanzado las olas que experimentaron en ese barco, no es fácil de soportar. Pero miren, todos conocemos esta historia, pero veamos qué sucede. Veamos qué sucede. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche, es decir, en medio de la noche, al amanecer, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, «¡Un fantasma!» Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, «Tened ánimo. Yo soy, no temáis. No teman. Soy yo». Entonces le respondió Pedro, y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Todos conocemos el relato. Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué clase de fe tenía Pedro al principio? Tenía la misma fe que Abraham. Simplemente la aceptó sin fijarse en lo que le rodeaba. Podría haber dicho fácilmente, incluso antes de adentrarse en el agua, «¿Estás seguro, Cristo? Mira las olas. Mira este viento. Las olas son más altas que yo cuando estoy ahí parado en el agua. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo pudiste pensar que yo podría hacer eso?» Pero no, no cuestionó nada. Tenía una fe sencilla, una convicción simple, sin dejarse influir por las cosas materiales que lo rodeaban ni cambiar su opinión. Y él dijo, «Ven, ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Una vez que vio algo físico, y recordó, «Un momento, la física no debería permitirme hacer esto, no debería poder hacerlo ahora mismo», comenzó a dudar. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, «Hombre de poca fe, recuerden que se decía que Abraham tenía una fe inquebrantable». Cristo reprendió a Pedro por su poca fe. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué ibas a dudar? De hecho, ya lo estabas haciendo. Al principio tenías una fe sencilla. Estabas allí, en medio de las olas, y yo estaba contigo, pero luego permitiste que la duda se infiltrara. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, y le adoraron, diciendo, «Verdaderamente eres hijo de Dios». Y el relato continúa. Cuando Jesús le dijo a Pedro que entrara al agua, Pedro inicialmente tuvo lo que yo llamaría una fe sencilla. En el momento en que el miedo y la duda lo invadieron, comenzó a hundirse. Su primera reacción fue de confianza, hasta que empezó a pensar en sus limitaciones físicas, el viento implacable y las olas que tenía que afrontar. La palabra que se traduce como «poca fe» significaba que le faltaba confianza. Le faltaba confianza. Y la palabra «duda», este fue el problema de Pedro. La palabra «duda» significa que duplicó en su mente. Vaciló mentalmente. ¿Qué significa duplicar en su mente? ¿Qué hacen cuando empiezan a darle demasiadas vueltas a las cosas? Vuelven a pensar en ello. Lo duplican en su mente. Tienen dudas. Tienen dudas, o dudan de sí mismos. Lo reprodujo en su mente. Empezó a dudar de sí mismo porque veía que las circunstancias físicas a su alrededor no le permitían caminar sobre el agua. Pero al principio lo logró, porque no dudó de sí mismo desde el principio. Tenía una fe sencilla. Pedro dio un paso adelante con fe, pero dudó de su fe inicial, dudando de si podría caminar sobre el agua. Seguro que alguna vez has estado en la autopista, y te has preguntado si debías tomar esa salida o no. A veces, esa indecisión casi provoca un accidente. Es muy peligroso. ¿Debería tomarla? ¿Debería tomarla? No, 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 no debería tomarla. Oh, estoy tomando la salida equivocada. Todos hemos pasado por eso. Todos sabemos lo que es dudar. Todos podemos dudar de nuestro GPS, todos podemos dudar de muchas cosas en la vida. Pero Pedro también dudó de sí mismo. Y no deberíamos hacer eso. No deberíamos hacerlo. Si vemos que estamos haciendo algo bien, si estamos haciendo lo que Pedro hizo al principio, que simplemente dio un paso de fe, y creyó en Dios, no dudemos de nosotros mismos, sigamos adelante. Sigamos como lo hizo Abraham. Aquí hay otro término que podríamos usar para esta fe sencilla. Pasemos al capítulo 18 de Mateo, dos capítulos más adelante. Mateo 18. Disculpen, cuatro capítulos más adelante. Mateo 18. 1 dice: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Cuál es la lección aquí? Podríamos llamarlo fe sencilla. Podríamos decir que Dios quiere que tengamos la fe de Abraham, que es como una fe sencilla. O podríamos llamarla fe infantil. Tengo una hija de 3 años y medio, o un poco mayor. Sé que esta fe infantil es real, y existe. Y ahora entiendo mejor por qué Dios dice que debemos ser como niños. Porque la fe infantil es muy diferente de la fe adulta. Se podría decir que mi hija tiene más fe en ciertos aspectos que yo. Ahora bien, espero que no sea así, pero piensen en esto por un momento. Cuando le digo a mi hija que se acerca un reino, que Dios vendrá a la tierra, que nos encontraremos con Dios, que todos los animales cambiarán, ¿qué hace ella? ¿Lo cuestiona? ¿Le da demasiadas vueltas al asunto? ¿Acaso mira y dice: Papá, ¿cómo es posible? Dios vive en el cielo. Dios vive en las nubes. ¿Cómo pudo bajar a la tierra? ¿O cómo pudieron cambiar los animales? Yo pensaba que las serpientes siempre mordían, que eran venenosas y peligrosas. ¿Cómo pueden cambiar los animales? A ella no le preocupa nada de eso. Ella dice: Papá, estoy tan emocionada por el reino. No puedo esperar a que llegue el reino. Papá, no puedo esperar a acariciar a los animales del reino. Y puedo abrazarlos. Y puedo hacerles cosquillas. Le encanta la idea de hacerles cosquillas a estos animales en el reino. No sé. No sé por qué, pero en eso es en lo que está concentrada. ¿Y saben qué? Me alegro mucho por ella porque tiene una fe sencilla, como la de una niña. Está deseando conocer a Dios. De repente, en medio del día, me dice: Papá, amo a Dios. ¡Qué ganas tengo de verlo! Y yo pienso: Sí, eso está bien. Es maravilloso. Su creencia es sencilla porque cree sin más lo que papá y mamá le han contado. No lo complica. No tiene edad suficiente para que la ciencia, la física, la lógica, el razonamiento, y todas esas cosas físicas eclipsen su simple creencia. Simplemente lo cree. Tiene una fe infantil. Hermanos, debemos convertirnos y ser como niños. Y una excelente manera de ser como niños es cultivar una fe sencilla, una fe infantil. Ella no complica las cosas ni permite que la duda la invada, porque simplemente cree en ello y se entusiasma. Así que nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Y recordemos Efesios 6. Volvamos brevemente a ese pasaje. Hasta ahora, hemos hablado de la primera gran causa de duda: pensar demasiado en las cosas. Pues bien, les diré que la primera gran manera de combatir esta duda se encuentra aquí mismo, en Efesios 6. La respuesta es tener fe sencilla. Así que volvamos al versículo 16 y digamos que debemos revestirnos de toda la armadura de Dios, ¿recuerdan? El versículo 16 dice: Sobre todo, uno de los elementos más importantes, si se puede argumentar, que tenemos, que usamos para protegernos de las dudas de fuego, de los dardos de fuego del maligno, es el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tómenlo. De eso se trata. La forma de dejar de darle tantas vueltas es simplemente aferrarse al escudo de la fe infantil, o al escudo de la fe sencilla, como se podría añadir. No lo compliquen. Aférrense al escudo de la fe sencilla e infantil, y les ayudará a defenderse de estos ataques. Romanos capítulo 8. La mejor manera de complicarlo en nuestra mente es viendo las cosas físicas que nos rodean. Ese es el mayor problema al que nos enfrentamos. Miramos a nuestro alrededor, y decimos: simplemente no es posible. Mis circunstancias no me permiten no preocuparme por ello. Tengo que preocuparme por ello. Tengo que darle muchas vueltas. No. Romanos 8 dice esto, versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, es decir, no andan conforme a las cosas físicas que ven a su alrededor, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La pregunta es: ¿andamos según la carne o según el Espíritu? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Así sabrá si anda según la carne o según el Espíritu. Se preocupa demasiado por las cosas de la carne, por las cosas físicas que nos rodean. ¿Acaso estas cosas frenan su fe sencilla? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dios le dijo a Abraham: tengo estas promesas para ti. Él simplemente respondió: sí, Señor, te seguiré, creeré en lo que dices. Te miraré a ti, Dios, y a las promesas que me has dado, y me centraré solo en eso, e ignoraré las limitaciones físicas de esta vida. Simplemente creeré en ti. Él caminó siguiendo al Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Preocuparse, pensar solo en las cosas de esta vida, y centrarse en ellas conduce a la muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quieren agradar a Dios, hermanos? ¿Quiero yo agradar a Dios? La manera de agradar a Dios es dejar de preocuparse. Dejen de pensar y concentrarse en las cosas materiales. No permitan que les impidan tener esa fe sencilla e infantil. Mas vosotros no vivís según la carne. Hermanos, ustedes no viven según la carne. Si tienen el Espíritu de Dios en ustedes o si el Espíritu de Dios obra con ustedes, deben caminar según el Espíritu. Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Vamos al versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tenemos que aprender a caminar según el Espíritu. Y la manera más sencilla de hacerlo, en el contexto de lo que estamos hablando hoy, es tener una fe sencilla, como la de un niño. Santiago, capítulo 1. Santiago 1, versículo 6, comienza. Podemos pedirle a Dios todo tipo de cosas en la vida, pero cuando lo hacemos, pero pida con fe, Santiago 1. 6. No dudando nada. Ahora bien, ¿qué significa tener una fe vacilante, con duda? ¿Qué significa? Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significa tener un doble ánimo? Analicemos esto. Reflexionemos sobre ello. Acabamos de leer sobre esto en Romanos 8. Tener un ánimo doble significa querer seguir al Espíritu, pero también ver las cosas de este mundo, que lo complican y generan dudas. Y esa duda, esa indecisión, puede llevarnos a que nuestras oraciones ni siquiera sean respondidas si no tenemos cuidado. La duda es muy peligrosa si la dejamos entrar. Comienza, o mejor dicho, la dejamos entrar, cuando empezamos a darle demasiadas vueltas a las cosas, y a fijarnos en lo que nos rodea. Así que no seamos como ese hombre indeciso. Seamos firmes en nuestra convicción. Pedro tuvo dudas en cierto momento, y a cierto nivel. Cuando creyó por primera vez, caminó sobre el agua. Pero luego la duda se apoderó de él y comenzó a hundirse. Un hombre de doble ánimo no tiene fe sólida en nada. Necesitamos ser diferentes. Vacila porque es de dos espíritus, por así decirlo. De dos espíritus, eso es lo que significa tener doble ánimo. De dos espíritus. Volvamos al capítulo 8 de Mateo. Un par de ejemplos más antes de pasar al segundo punto. Mateo 8. Leamos este relato del centurión. Hay muchos ejemplos bíblicos que podríamos analizar hoy de personas que demostraron una fe sencilla. Pero leamos solo uno para entender, además de lo que vimos con Abraham, además de lo que vimos con Pedro inicialmente, leamos aquí en Mateo capítulo 8 y versículo 5 acerca del centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré, y le sanaré. Respondió el centurión, y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. Tenía una fe sencilla y profunda, convencida de que, sin importar si Cristo estaba presente con su siervo o lejos de él, podía ser sanado por Cristo. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: Ve, y va. Y al otro: Ven, y viene. Y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. ¿Por qué se maravilló? Y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué se consideraba su fe la más grande de Israel? Porque no dudaba. No tenía preocupaciones. No se inquietaba. No permitía que las limitaciones físicas de la distancia o la proximidad a la persona lo detuvieran. No se preocupaba por nada. Simplemente creía. Tenía esa fe infantil que tenía Abraham. Así que, hermanos, cuando empezamos a centrarnos demasiado en las cosas materiales, y a darle demasiadas vueltas a las cosas, como le pasó a Pedro, hay algo que podemos hacer para volver a enfocar nuestra mente en la fe sencilla. Y este es el segundo punto, el segundo de dos puntos. Debemos educarnos. ¿Qué quiero decir con eso? La segunda forma importante en que puede surgir la duda es por falta de información. Imagine que es cirujano o médico, y su paciente le dice que tiene dolor de estómago. Como médico, podría ver eso, escuchar frases como: Tengo dolor de estómago, doctor. El médico oiría eso y diría: Podría ser una de un millón de cosas diferentes. Necesitamos acotar el diagnóstico. No puedo decirle qué es hasta que me dé más información o hasta que obtenga más información. Tal vez le hagamos un análisis de sangre. Tal vez le hagamos una tomografía. Tal vez veamos qué está pasando ahí dentro. Tal vez incluso tengamos que hacer una biopsia en algún momento, dependiendo de lo que sea. Primero hay que recopilar información. Debemos informarnos. El médico debe informarse antes de poder tomar una decisión sobre la enfermedad del paciente. Sucede todo el tiempo. Si nos vemos obligados a tomar una decisión sin suficiente información, dudaremos de ella. Es un concepto bastante simple. La duda surge a menudo por falta de información. Si un juez intenta dictar sentencia, y no dispone de todos los datos, no podrá hacerlo. Si lo hace prematuramente, tendrá dudas sobre la decisión que está tomando. Lo mismo ocurre con el conocimiento bíblico. Si carecemos de conocimiento de la verdad, naturalmente y francamente, deberíamos tenerlo. Si carecemos de conocimiento de la verdad, deberíamos tener dudas. Pero no queremos tener dudas. Queremos tener certeza. Queremos tener confianza. Queremos tener fe. Queremos tener esa fe sencilla de la que hablamos en la primera parte de este mensaje. Así que pasemos al capítulo 14 de Romanos. Para abordar el tema, comencemos hablando de cómo educarnos. Debemos educarnos para cultivar esa simple duda. Y más adelante, llegaremos a una conclusión fascinante sobre la armadura de Dios. Volveremos sobre esto. Bueno, leamos aquí en Romanos 14. Empecemos en el versículo 1. Recibid al débil en la fe, podríamos decir que es nuevo, alguien que no ha estado en el camino de Dios por mucho tiempo, alguien que no tiene todo el conocimiento bíblico, que tendría alguien que lleva bastante tiempo en el camino de Dios. Ese es el contexto. Estamos hablando de alguien que es más débil en la fe. Débil significa falto de poder o fuerza, discapacitado, debilitado. Piensen, en alguien que no es tan firme en la verdad como alguien que lleva mucho tiempo en el camino de Dios. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que sea de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. Puede que haya algún caso aislado de alguien que se acerca a Dios, es vegetariano, y es invitado a los servicios. Y no se le preguntó al respecto durante la invitación. Por cierto, ¿comes carne? ¿Eres vegetariano? Nadie haría esa pregunta durante el proceso de invitación cuando se trata de trabajar con alguien. Se centran más en si entienden el sábado, si entienden los días santos, si entienden los fundamentos del reino de Dios. Y a partir de ahí, trabajan para lograrlo, para invitarlo. Muy rara vez surgiría alguien, a menos que se ofrezcan voluntariamente. Si alguien llega a la iglesia siendo vegetariano, y no comprende que el vegetarianismo no es algo que la Biblia enseñe, que abstenerse de carne se considera una doctrina demoníaca en Timoteo, es posible que su fe sea más débil por ser nuevo en la iglesia. No tiene el conocimiento ni la formación, que brinda la palabra de Dios para discernir entre el bien y el mal. Puede que crean en el sábado, puede que crean en los días santos, pero aún no entienden que no se debe dejar de comer carne. Porque uno cree que sea de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. Aprender lleva tiempo. No es algo que ocurra de la noche a la mañana por decreto divino. Dios obra con nosotros y crecemos a lo largo del tiempo. Aprendemos doctrinas a lo largo del tiempo. No adquirimos de repente un conocimiento perfecto de todo en cuanto nos invitan a los servicios o somos bautizados. Es posible que, mediante el bautismo, tendremos una comprensión mucho mejor de lo que Dios enseña en su palabra. Mediante el bautismo, entenderemos que debemos comer carne. Así que estamos hablando de alguien que es nuevo en la fe, pero alguien que es nuevo en la fe podría tener dudas. Tienen dudas sobre lo que está bien, y lo que está mal. Versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, es pecado. Ahora bien, los nuevos hermanos aún no han comprobado las doctrinas de Dios, y pueden tener dudas o ideas erróneas sobre lo que es la verdad. Por lo tanto, aprender lleva tiempo. Educarnos es importante, y ese es el punto aquí. Si queremos eliminar la duda, desde un punto de vista bíblico, doctrinal y espiritual, si queremos desterrar esas dudas de nuestra mente, una de las mejores maneras de hacerlo es educándonos e informándonos sobre la verdad. Quizás este sermón le sirva de lección a alguien en la iglesia, que sea vegetariano, y desconociera este punto. Tal vez asistan por primera vez a los servicios, y no sepan que ser vegetariano está mal. Ojalá este mensaje les informe, les ayude a fortalecer su fe, y a resistir las tentaciones del mal. Así que pasemos a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Tenemos que informarnos. Primera de Tesalonicenses 5. 21 dice: examinadlo todo. Retened lo bueno. Examínenlo todo, investiguen, averigüen. Averigüen cuál es la voluntad de Dios sobre el asunto. Si nos asaltan dudas sobre algo, acudamos a Dios en su palabra. Más adelante veremos algunos ejemplos de lo que podemos buscar en Dios. Aprobar todas las cosas es, por supuesto, el punto de partida de la palabra de Dios. Dios quiere que busquemos en su palabra la guía en todos los aspectos de la vida. Así que, si queremos tener una fe sencilla, la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Si vamos a Hebreos 11, de hecho, pasemos rápidamente a Hebreos 11. ¿Cuál es la definición de fe? Si Dios quiere que tengamos fe, aquí en Hebreos 11, versículo 1 dice: Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe requiere, si queremos tener fe, requiere conocimiento. Requiere evidencia, prueba. Dios quiere que lo hagamos, como dice en 1 de Tesalonicenses 5, 21. Examinadlo todo. Y al examinarlo todo, fortalecemos nuestra fe. Efesios, capítulo 4. Efesios 4, versículo 11. Aquí dice Efesios 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles. A otros, profetas. A otros, evangelistas. A otros, pastores y maestros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene un gobierno? ¿Por qué Dios da dones? A fin de perfeccionar, o capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificar significa ser constructor o arquitecto. Yo estudié arquitectura, y entiendo lo que eso implica. Dios quiere que seamos constructores para los demás. Quiere que edifiquemos el cuerpo de Cristo, y por eso tiene su gobierno establecido. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dios no quiere que andemos cambiando constantemente de doctrina. Por eso el gobierno de Dios es tan importante. Esto es lo que hace que la Iglesia de Dios sea tan única. Nos unimos al camón y de vida de Dios, y todos creemos lo mismo. No hay divisiones entre nosotros. No hay diferencia alguna entre mi creencia y la de cualquier otro miembro de la Iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros se deja llevar por la doctrina. Todos hemos probado todas las cosas. Esa es nuestra búsqueda. Nuestra búsqueda de toda la vida es seguir probando todas las cosas. ¿Y luego qué? ¿Qué dice la segunda parte del versículo? Retenerlo. Creerlo. No lo olviden. Porque una vez que probamos algo y tenemos ese conocimiento, digamos que lo hemos demostrado, tomemos el ejemplo del vegetarianismo y comer carne, contrario a no comer carne. Una vez que hemos demostrado en nuestra mente que el vegetarianismo se considera una doctrina de demonios, y sabemos que hay muchos beneficios, físicamente hablando, al comer carne limpia, no carne impura, entonces podemos tener confianza en ello y creerlo. Y sabemos que estamos haciendo lo correcto porque eso es lo que Dios dice en su palabra. Además, la palabra de Dios no abarca todo lo que la humanidad puede saber. Dios nos da pautas básicas para la vida, que nos muestran cómo debemos vivir. Pero si salimos y comprendemos, a través de la ciencia, moderna, que hay muchas cosas terribles en los cerdos, por ejemplo, que Dios nunca quiso que comiéramos cerdos, y que podemos saberlo no solo porque Dios lo dice, sino porque la ciencia lo respalda, que es un animal muy impuro, entonces podemos tener más confianza, y menos dudas sobre lo que creemos. Ese es el punto clave, hermanos. Debemos informarnos, y no solo en lo que respecta a la doctrina. Deberíamos hacerlo. No queremos andar cambiando constantemente de doctrina. Queremos ser firmes en ella. Pero también queremos ser firmes cuando nos sobrevengan las pruebas. Una vez que tengamos una doctrina firme, y un entendimiento sólido de la perspectiva de Dios, cuando lleguen las pruebas, seremos más fuertes. Seremos más capaces de resistir los ataques del mal. Y cuanto más creamos en las verdaderas doctrinas de la Biblia y disipemos las dudas, más unidos estaremos entre nosotros y con Dios mismo. Ahora regresemos a Efesios 6, justo una página más abajo. Y veamos de qué estamos hablando exactamente aquí. Hablamos del versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, o el escudo de lo que podríamos llamar fe sencilla, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pero sigamos leyendo el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De qué trata esta segunda parte del sermón? En realidad, estamos hablando de informarnos y educarnos usando la palabra de Dios. Tomar la espada del Espíritu, eso es lo que estamos haciendo. Cuando nos educamos, estamos tomando la palabra de Dios. Primero debemos conocer la palabra de Dios, pero cuando nos educamos, la estamos tomando como una espada, que nos defiende de cualquier tipo de ataque. Ahora, pasemos a ese punto fascinante que mencioné antes. Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice lo siguiente. Vayamos allí. Si quieren, pueden seguir leyendo Efesios 6. Si no, no hay problema. Volveremos allí en un momento. Romanos 10, 17 dice. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. ¿Qué acabamos de hacer? Volvamos a Efesios 6. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, tomamos la espada del Espíritu. ¿Qué sucede cuando leemos la palabra de Dios, y la tomamos en nuestra mano como la espada del Espíritu? Fortalece la otra arma o herramienta que tenemos en la mano. El escudo. La fe viene por el oír. El escudo de la fe se fortalece cuando tomamos la espada del Espíritu, la espada de la palabra de Dios. Así que cuanto más estudiamos la palabra de Dios, no solo tomamos esa espada que es un arma ofensiva, por cierto, es la única arma ofensiva en toda la armadura de Dios, sino que cuando tomamos la palabra de Dios, y la estudiamos, no solo tomamos la espada del Espíritu, sino que también fortalecemos el escudo que tenemos. Porque la fe viene por el oír, el escudo de la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ambas funcionan juntas. Estas dos herramientas están en cada una de nuestras manos. Tenemos dos manos, y en cada una viene el escudo de la fe, y la espada del Espíritu, y trabajan juntas. Se fortalecen mutuamente. Así que, cuando tenemos fe sencilla, imaginen tomar ese escudo de la fe. Con solo creer en Dios, ya estamos empezando a apagar esos dardos de fuego que nos atacan. Luego añadimos a esto tomar la espada del Espíritu, y decimos, voy a usar la palabra de Dios para defenderme también de esto. No solo estamos tomando esa arma ofensiva, sino que también estamos haciendo su escudo más grande y poderoso. Es asombroso pensar que Dios nos ha dado estas analogías, estas piezas de armadura espiritual, para comprender mejor cómo podemos deshacernos de la duda en nuestras vidas. La fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Vamos ahora al capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Pongamos esto en práctica. Reflexionemos sobre esto. Hechos 10. Vamos a leer la historia de Cornelio. Hechos 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. La famosa visión que tuvo Pedro, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, y reptiles y aves del cielo, limpias e inmundas por igual. Bien, versículo 13. Lo siento, perdí el lugar. En el versículo 13. Y le vino una voz. Levántate, Pedro, mata, y come. Entonces Pedro dijo. Señor, no. Porque ninguna cosa comuna o inmunda he comido jamás. Me crié judío. No he comido carne inmunda. ¿Por qué lo haría ahora? Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces. Y en un momento verán por qué sucedió tres veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión, ahora bien, estamos hablando de tres personas que son gentiles. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Dios le dio esa visión a Pedro, para que éste adquiriera el conocimiento y la información que necesitaba, pues antes de eso, Pedro no trabajaba con gentiles. En aquel entonces, eso no se consideraba lo correcto, pero Dios quería abrirle la mente a la idea de que trabajaría con toda la humanidad. Por lo tanto, Pedro necesitaba más información de la que había tenido hasta entonces, y Dios se la dio a través de una visión. Cuando Pedro recibió a esos tres hombres, no los rechazó diciéndoles: No son de Dios. No voy a trabajar con ustedes. No voy a aceptar lo que dicen. Quizás sean enviados por el diablo. No los voy a aceptar. Pedro no dudó entonces. En cambio, no dudó porque Dios se lo reveló. La información es clave si queremos evitar la duda. Debemos informarnos. Debemos saber qué está bien y qué está mal. Debemos conocer la verdad para tomar decisiones acertadas en la vida. Entonces, versículo 21, Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. No tenían ninguna duda de que Dios los había enviado. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Y la historia continúa. Así que Dios no quería que Pedro dudara en absoluto de que él estaba trabajando con los gentiles, y por eso le dio esa visión. Volviendo al tema de la carne limpia e inmunda, mucha gente en el mundo lo interpretaría como una prueba de que se puede comer carne inmunda, y eso no es cierto en absoluto. Ese no es el punto. El propósito era mostrarle a Pedro, informarle y brindarle el conocimiento y la información que necesitaba, que Dios obraría con toda la humanidad, no solo con los judíos, no solo con los israelitas. Dios tenía que informarle a Pedro para que no tuviera dudas. Y, efectivamente, no dudó. No dudó en absoluto. Los aceptó y les dio la bienvenida, y se quedaron en su casa esa noche. ¡Qué ejemplo tan admirable! Recuerden a Abraham. Tenía una fe sencilla. Todos lo sabemos. Lo creemos. Pero era una fe sencilla y bien fundamentada. ¿Cómo es posible? Piensen en cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, y cómo simplemente lo aceptó. También en ese sentido tenía una fe sencilla. Simplemente dijo: Sí, Señor Dios, haré lo que me digas. Porque estaba bien informado. Sabía que Dios le había prometido de antemano que, a través de su hijo Isaac, cumpliría la bendición de la primogenitura que Dios le había prometido a Abraham. Así que Abraham no tenía ninguna duda de que Isaac volvería a vivir. Incluso si lo sacrificaba en ese momento, Abraham sabía que Isaac resucitaría, al menos, y volvería con vida para cumplir la promesa que Dios le había hecho. Abraham tenía una fe sencilla, pero una fe sencilla pero bien fundamentada. Sabía que Dios había entregado a Isaac con un propósito, y el resto es historia. Entonces, cuando atravesamos pruebas, y vemos cosas físicas frente a nosotros que pueden generar dudas, ¿qué hacemos en estas situaciones? Podemos fortalecernos recordando las promesas de Dios. Aquí hay algunos ejemplos, solo unos pocos ejemplos muy sencillos de las promesas de Dios. Cuando atravesamos pruebas, ¿qué necesitamos hacer? No basta con tomar el escudo de la fe. Tenemos que tomar la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Aquí les presento algunos versículos que pueden recordar, y si lo desean, pueden ampliar esta lista a 1000 versículos diferentes. Estos versículos les serán útiles cuando atraviesen pruebas, porque son promesas de Dios. Si Dios nos las ha dado como promesas, podemos aceptarlas con la misma fe sencilla con la que Abraham aceptó la suya. Simplemente acéptenlas. No tenemos que cuestionarlas. Solo las creemos. Eso es todo. Acepten lo que Dios les va a revelar a través de su palabra. Cuando atraviesen pruebas, acéptenlo y digan: lo creo. Porque ahora mismo, estamos siendo informados a través de la palabra de Dios, y una vez informados, podemos tener una fe sencilla, una fe infantil. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a analizar unos versículos muy sencillos. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. No solo nos dará la capacidad de soportarla, sino que a veces nos abrirá caminos de escape. Y depende de nosotros, hermanos. Si queremos centrarnos en lo negativo, si queremos centrarnos en las cosas malas que estamos pasando en la vida, es nuestra decisión. Podemos elegir hacerlo, o podemos elegir centrarnos en todas las maneras en que Dios nos ha dado caminos de escape en la vida. ¿Qué ha hecho Él por nosotros que ha aliviado algunas de las pruebas que hemos estado atravesando? Si nos centramos en lo positivo, mejorará enormemente nuestra perspectiva. Esa es una promesa de Dios. ¿La creen? ¿La creen con fe de niño? Primera de Pedro 5. 7. No hace falta que busquen estos versículos. Pueden anotarlos. Yo se los leeré. Primera de Pedro 5. 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Lo creen? Si acuden a Dios en oración, y le dicen: Padre, quítame todo esto, ¿creen que Dios cumplirá esa promesa? ¿Creen que Él la hizo? Filipenses 4. 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salmo 37. 3. Estas son algunas promesas que podemos reclamar. ¿Las creemos con una fe sencilla e infantil? Salmo 37. 3. Confía en el Eterno, y haz el bien. Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Eterno, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Eterno tu camino, y confía en Él. Y Él hará. ¿Afirma usted que es una promesa que Dios le ha revelado en su palabra? Él le ha dado la información. ¿Ahora la cree? Tal vez estemos pasando por dificultades económicas. Podemos aferrarnos a la promesa de Lucas 12, 22 al 32, de que Dios cuida de todos los pájaros. Él cuida de todos los animales de este mundo. Ni un solo pájaro muere. Acabo de ver un pájaro aquí afuera, un pequeño jilguero dorado o algo así. Debió chocar contra la ventana. Lo vi caer al suelo afuera, y se quedó allí tirado junto al jardín. Dios se percató de la muerte de ese pájaro. ¿Acaso no creen que, en cualquier prueba que estén atravesando, Dios se preocupará por ustedes y se asegurará de que sus necesidades básicas estén cubiertas? Claro que sí. Así que, si están pasando por dificultades económicas, sepan que Dios está ahí. No permitirá que caigan en la indigencia. No es su voluntad. Pero se aferran a esa promesa con fe. Y luego, siéntense con ilusión, y esperen, y observen lo que Dios hará, porque esa es la parte más emocionante de todo, hermanos. Podemos relajarnos y decir: ¡guau, lo he logrado! He puesto mis preocupaciones en manos de Dios. Me he liberado de esta carga, y se la he entregado a Dios, pidiéndole que me ayude. Ahora llega la parte divertida. Puedo simplemente sentarme y observar lo que Él hará. Nosotros también tenemos nuestra parte que hacer. Tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Pero, ¿vemos las pruebas desde esa perspectiva diferente? Es una creencia sencilla, una fe sencilla. ¿Y si estamos pasando por problemas de salud? ¿Acaso nos aferramos a las promesas de la Biblia, como en 1 de Timoteo 4, 8, que dicen que el ejercicio físico nos beneficia por un tiempo? ¿De verdad lo afirmamos? Es una promesa. Dios dice que, si hacemos ejercicio, nos beneficiará. Tenemos que hacerlo con la suficiente constancia y perseverancia si queremos seguir beneficiándonos de ello. Pero es una promesa de Dios. ¿Lo creen? Si estamos pasando por problemas de salud, tal vez el ejercicio nos ayude. Tal vez nuestros problemas de salud no estén relacionados con eso, así que tendríamos que orar por otras cosas. Tal vez estemos teniendo problemas matrimoniales. Todos deberían abrir este pasaje, Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 31. Si estamos teniendo problemas matrimoniales, este podría ser un versículo que podemos reclamar como una promesa de Dios si estamos dispuestos a ponerla en práctica. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdonó. Esa es una promesa que Él también nos ha dado, pero ¿nos perdonamos unos a otros como Cristo nos perdonó? Dios nos perdonó. Segunda de Juan 8. Segunda de Juan 8, un versículo poderoso si estamos pasando por dificultades matrimoniales. Quizás nunca lo habíamos visto de esta manera. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido problemas en el matrimonio o en nuestras relaciones interpersonales? Y hemos dicho, oh, tú eres el que tiene todos los problemas, tú eres el que comete los errores, ojalá él cambiara, ojalá ella cambiara. La Biblia no habla de cambiar a los demás. La única persona sobre la que tiene control en la vida es usted mismo. Así que esta es una promesa. Si se enfoca en sí mismo, Dios dice que recibirá un galardón completo. Enfóquese en usted mismo para cambiar todo lo que pueda de sí mismo, no en los demás para ayudarlos a cambiar. De eso no se trata el matrimonio. De eso no se trata las relaciones interpersonales. Estamos aquí para ayudarnos a cambiar nosotros mismos. Enfóquese en usted mismo si tiene problemas matrimoniales. Finalmente, si perdimos nuestro trabajo, busquemos Filipenses, capítulo 4. Si perdimos nuestro trabajo, este es un versículo que podemos tomar como una promesa, y podemos creer con fe sencilla. Filipenses 4. 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cree que Él cumplirá su promesa, y le dará todo lo que necesitas? La semana pasada escuchamos en Romanos 8. 28 que, si estamos pasando por alguna prueba en la vida, recordemos que todas las cosas obran para bien, tanto lo bueno como lo malo. En última instancia, todo trabaja para bien. Entonces, creemos en esto, hermanos. La próxima vez que sea atacado con un dardo, no uno cualquiera, sino uno de fuego, ¿qué hará? ¿Qué haré yo? ¿Cómo lo afrontaremos? ¿Recordaremos el ejemplo de Abraham? ¿Recordaremos el ejemplo de Pedro? La fe sencilla con la que empezó, y cómo permitió que las cosas materiales lo dominaran, solo para hundirse. ¿Recordaremos que debemos ser como niños en nuestra fe? Y, ¿nos informamos adecuadamente para poder apagar todos esos dardos de fuego que nos atacan?